Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 4:38 minutos de la tarde, las 3:38 en Canarias. Nuria Richard, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Jaime Ugarte, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Os habéis enterado que hay una cumbre sobre el clima?
Sí.
Pues mira, si queréis saber más datos, Luis Fer, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Muy buenas tardes.
Luis Fernando Quintero, que nos va a estar informando todos los días de la parte seria de esa cumbre.
Bueno, gracias a Endesa, que nos ofrece cada día el repaso de lo principal de la cumbre, esa información sensata y rigurosa, que gracias a Endesa traemos aquí en la cumbre. Y digo sensata y rigurosa por una razón. Hoy se ha hablado mucho en la cumbre de dinero, de que hace falta más dinero, los países con menos recursos piden más dinero, los países con más recursos piden más dinero, todo para luchar contra el cambio climático, pero aquí hablamos de lo serio y de las medidas que se están poniendo encima de la mesa, que a fin de cuentas es lo que nos puede afectar. De momento, en las sesiones que se han producido hasta el momento, a lo largo del día, podemos decir que las medidas que están encima de la mesa es conseguir, por ejemplo, algo que yo creo que es muy sensato, y es conseguir hacer más eficiente la producción de calefacción, ya que en muchas ocasiones no se recuerda que las calefacciones en muchos centros urbanos son responsables de un porcentaje más alto del que parece de contaminación respecto a los coches. Hay diferentes estudios, cada uno ofrece unos porcentajes distintos, pero sí es cierto que sobre todo en los países fríos y sobre todo en la parte durante el invierno, quiero decir, la producción de calefacción genera más CO2 de que lo que hacen los coches.
¿Cómo se puede evitar? Claro, si hace rasca, la gente tendrá que...
Uy, vinieron aquí, o sea, los de Endesa explicándolo.
¿Se puede bajar un poco?
No, hombre, mira, entre otras cosas, pues si tú pones unas ventanas mejores, tienes que calentar menos la casa. Empezando por ahí, por ejemplo.
Las fugas.
Sí, pero para el que tenga una casa, hombre, yo ahora mismo no me puedo poner a afrontar el gasto de un cambio de ventanas, que ya lo haré cuando buenamente pueda, o mejorar la isla de mi casa, que todos debemos ir haciéndolo poco a poco, entre otras cosas porque el coste de la calefacción es altísimo. ¿Queremos reducirlo? Pues hay soluciones intermedias y no tan caras. Un termostato inteligente lo encuentras en el mercado desde 35-40 euros hasta los mejores, que son 170-180 euros. Pero desde 45 euros puedes manejar la calefacción desde el móvil, por ejemplo, en el lugar en el que estés. Y de esa manera puedes racionar a la hora a la que pones la calefacción y reducir notablemente el consumo de calefacción y además reducirte la factura. Más asuntos de los que se han tratado, os cuento rápidamente. El cierre de las centrales de carbón es algo que ya está en marcha para ese objetivo de descarbonización. Es otro de los asuntos que se ha puesto encima de la mesa. También aprovechar lo que ofrecen los océanos. Es lo que ha dicho Erna Solberg, que es la primera ministra de Noruega y que está muy concienciada de que a los océanos todavía les podemos sacar más rendimiento del que se les saca. Evidentemente, la lucha contra los plásticos en los mares ha sido otro de los asuntos a tratar. Pero bueno, parece que la lucha contra el consumo excesivo en calefacción, racionar ese consumo de calefacción, no evitando que estemos calentitos en invierno, sino buscando medidas que racionen ese consumo. Y, insisto, la lucha contra los plásticos en los mares y la descarbonización son asuntos de los que hoy se han tratado y que podemos traer a esta mesa de debate, Dieter, gracias a Endesa, porque, insisto, Endesa tiene ese compromiso con la información sensata y rigurosa.
Pues una vez que hemos terminado con esa información, vamos con la parte más mediática. Y la parte mediática de esta cumbre del clima viene inevitablemente de la mano de una adolescente llamada Greta Thunberg. ¿Sabemos algo de Greta Thunberg, si ha llegado ya a tierra desde esa travesía en catamarán?
Pues fíjate que yo estoy siguiendo lo que es la travesía de Greta por el Atlántico. Está cerquita de la costa, pero todavía no ha llegado y no se espera que toque tierra hasta mañana martes.
Una cosa,
¿a qué hora? No lo sabemos. Es toda una incógnita.
¿Va sola? No,
va con su familia.
¿Con quién va?
Y con una pareja de australianos que son los que le han...
Dejan el catamarán.
Efectivamente.
Bueno, el catamarán no es una patera.
Es grande. Eso,
el catamarán, bueno, pues, es un pedazo de catamarán.
Por eso te digo, pero que no es fácil de hacer esa, que esta chica sola no puede hacer eso.
Pero claro,
chica,
que no.
Sí, vamos a ver, esta chica va de pasajera.
Va de pasajera.
Claro, hombre.
Vale, vale.
Vamos a ver, no es Robinson Crusoe, es una niña, no sé cuántos años tiene.
Tiene 16 años.
16 años.
Cuando fue a Estados Unidos desde aquí... Fue en un barco que era de la familia Mónaco.
Sí, de Kaseiragi.
Eso
de...
es.
Ya.
Patrocinio de todas las marcas de lujo.
De lujo.
Bueno, porque para con un catamarán cruzar el Atlántico no lo puedes hacer con una chalupa.
Y sobre todo por todas las vicisitudes que ha tenido que pasar el catamarán, porque ha habido en estos días de travesía mal tiempo, fuerte marejada y ha sido muy complicado. Y de hecho, Greta debería estar ya en territorio europeo.
Bueno, ¿cuándo llega a Lisboa?
Se supone que mañana martes.
Y desde Lisboa tiene que llegar a Madrid para la cumbre.
Si le dejan los fans, porque claro.
Pues mira, yo el fenómeno fan no había pensado, pero ahora es si le dejan los que siempre te estarán un puntito más allá que tú. Pero claro, tú dices, yo viajo en catamarán porque no viajo en avión.
Claro.
Y cuando llegas a Lisboa te dicen, ¿y cómo vas a ir? ¿En catamarán por el Tajo?
No llegas,
dice,
vamos.
No sé, parece que no es transitable hasta llegar al IFEMA. En algo tendrás que llegar. Y aquí es donde se ha montado la polémica. Porque Lisboa-Madrid son, si no lo han cambiado, 625 kilómetros, kilómetro arriba,
no
kilómetro
lo han cambiado.
Abajo. Vale. Y se hacen en menos de hora y media en
una
avión.
Una hora y veinte.
Una hora y veinte en avión.
En avión.
Pero... como no puede ir en avión, la opción que le queda es la carretera, si quiere llegar a la cumbre antes de que se acabe. La Junta de Extremadura, siempre al quite, Guillermo Fernández Vara, pues dijo, yo este tanto
me lo apunto.
Y le ofreció un coche eléctrico para desplazarse. Pero ya ha habido, atención, Nuria,
pero...
quien le ha dicho que no puede venir en coche eléctrico.
¿Por qué?
¿Por qué, Nieves?
Porque ese coche eléctrico funciona con batería de litio y no es un medio de transporte sostenible, ecológico y contamina.
Es decir, es eléctrico, pero como tiene batería de litio, ya nos explicaron que con las baterías luego se pueden hacer semáforos y otras cosas.
Un poco, Dieter, disculpa que te interrumpa, que por ejemplo una diligencia de esos con caballos llega tarde un poco, a lo mejor, ¿no?
Puede que llegue tarde, pero además es que los caballos
serían sometidos a un estrés.
Primero, el mundo animalista no sabemos si permitiría la esclavitud de seres vivos.
Todo,
y luego, por los gases y el metano que pueden producir los caballos, esos 625 kilómetros. Pero vamos a ver, que ha habido algo que no os ha llamado la atención. ¿Quién le ha sido más ecologista que Greta Thunberg y le ha dicho que el coche eléctrico no? ¿Quién, Nieves?
Pues una plataforma de Cáceres que se llama Salvemos la Montaña de Cáceres. Esta plataforma se ha dirigido a Greta en inglés y en español y le han dicho que tiene que rechazar el ofrecimiento del presidente extremeño porque esta plataforma lleva mucho tiempo luchando para que Cáceres no tenga una mina a cielo abierto de litio. Claro,
porque sería cómplice. De eso, claro, Greta, claro. Si viaja en coche eléctrico.
Entonces, ¿qué ha hecho la plataforma? Bueno, pues se ha puesto en contacto con Greta y le han dicho, esto es lo que quieren hacer en Cáceres para fabricar el litio de los coches eléctricos. Tú decides, Greta. Y acompañan el mensaje con un vídeo que protagoniza otra niña.
¡Ojo!
¿Otra niña?
Claro,
otra niña.
Ojo. Ojo.
De Cáceres. De 7 años.
Encima, Greta ya es tercera edad comparado con esta niña.
Sí.
Es
plagiando a los suecos.
No, oye,
las campañas.
Perdona, tiene 7 años, o sea que sería todavía más joven
Y se llama Montaña. Ella misma se presenta. Y prestad atención.
Montaña.
No. Escuchad. Como extremeña, la patrona de Cáceres es la Virgen de la Montaña.
Sí, sí,
igual que la patrona de Plasencia es la Virgen del Puerto.
Sí.
¿Vale? A lo mejor nos pueden chocar los nombres.
Montaña,
la niña se llama Montaña, de verdad. Hay muchas montañas.
Predestinada.
Hay muchas montañas en Cáceres. Entonces, esta niña se llama Montaña, tiene 7 años. Ella misma se presenta en este vídeo. Y prestad atención porque el mensaje, además de Greta, tiene otro destinatario.
Hola, me llamo Montaña, tengo 7 años y vivo en Cáceres. Me gusta mucho mi ciudad. Ahora estoy en la parte antigua, que es Patrimonio de la Humanidad. Pero lo que más me gusta es la montaña. Pero estoy un poco triste porque quieren hacer una mina aquí en la montaña.
Las voladuras son simuladas. las explosiones son simuladas.
Y el sonido de ametralladoras.
Sí, sí.
No quiero que la destruyan porque el pulmón verde de Cáceres. Con sus árboles luchamos contra el cambio climático. Señor Pedro Sánchez, ¿usted qué decide? ¿Luchamos contra el cambio climático o se hace una mina en Cáceres?
Y en este vídeo lo que se hace es recrear un enorme agujero que dejaría esa mina en la montaña, según esta plataforma Salvemos la Montaña.
Si nos ponemos así, los móviles, que lo habrán hecho con un móvil y habrán enviado por Twitter estas cosas, tienen una batería que también estará hecha de algo, ¿no?
Acabas de dejar a lo mejor sin Instagram a medio mundo ecologista. Quiero decir dos cosas. Una, no se queden ustedes solos con una versión. Esta versión es la de la plataforma Salvemos la Montaña. Hay un reportaje muy interesante de Carmelo Jordá, este fin de semana lo publicaron en Libertad Digital, la empresa explicando lo que sería esta mina. Busquen ustedes, ni se crean solo una versión ni la otra, sino que
contrasten un poco
argumentos. La otra, Pedro Sánchez retrasa la rueda de prensa a las 5 de la tarde, así que no se preocupen porque se lo vamos a poder dar
en directo. Desde la Moncloa.
Pero mientras tanto, habéis escuchado a Montaña. Pedro Sánchez, tú decides. La plataforma Salvemos la Montaña. ¿Teníamos interés en hablar con ellos? ¿Lo hemos conseguido, Nieves?
Sí, lo hemos conseguido porque, claro, queríamos saber qué medio de transporte no contaminante debería coger Greta para venir a Madrid si hace caso a la plataforma Salvemos la Montaña. No cojas el coche eléctrico.
Ah, mira, la pregunta que claro, tú tenías, claro, Ugarte.
¿Qué medio de transporte? Bueno, pues le hemos hecho la pregunta a Montaña, otra Montaña, no la niña, sino a la portavoz de la plataforma Salvemos la Montaña.
Pero se llama Montaña de verdad.
Se llama Montaña de verdad también, escuchadla.
Mira, pues hemos estado investigando eso, porque claro, nosotros no queremos intervenir en esta función mediática que utilizan a la niña mediáticamente demasiado. Nosotros le hacíamos un ofrecimiento verdadero y se lo estamos haciendo. El coche de batería de combustión de hidrógeno no lo hemos encontrado. Nos hemos pasado un par de semanas más tiempo gestionando con Toyota y con Hyundai que nos acercaran, por ejemplo, el coche de pila de hidrógeno que se utilizó para el spot que se grabó con Mireia Belmonte. Entonces nosotros nos hemos afanado durante bastante tiempo para conseguir la Greta, este tipo de vehículo que no contamina absolutamente nada y no se tienen que abrir la tierra a cielo abierto o a infierno abierto mejor para extraer el mineral y no hace esos daños en el medio ambiente. Y hemos hecho todo lo posible para conseguir el coche de pila de hidrógeno, pero no lo hemos conseguido y entonces desde aquí le hacemos un ofrecimiento para que ella recale en Cáceres, conozca nuestro problema, enseñarle la sierra que le llaman el pequeño Monfragüe, de lo bien conservada que está. Sí sabemos que la consejera de Transición Ecológica, doña Olga García García, ha dicho esta mañana en la televisión extremeña que el coche de la Junta estaba ya allí en Lisboa esperándole, pero no sabemos si Greta lo ha aceptado o no, o Greta vendrá en tren.
En tren.
El globo, yo siempre pienso en el globo.
No, espérate que es Extremadura. Espérate que es Extremadura y cuando en Extremadura hablan del tren saltan las alarmas. En primer lugar, ojo porque están defendiendo ellos en lo que creen, que es en su montaña. Sí. Ahora, meterse con Greta porque dicen que están explotando una niña y meter el vídeo de una niña de 7 años, yo eso me he quedado un poquito así atascado. Sí. Pero es que el tren de Extremadura... El tren de Extremadura también contamina.
Y mucho, Dieter. Es que el tren
Y os lo dice alguien de Extremadura,
claro,
Nieves.
Es que solo tenéis que ver algún tren pasando por el por territorio extremeño con la locomotora humeante, humo negro, de diésel. Es que el tren de Extremadura, en muchos de los tramos, no es eléctrico y contamina porque hay tramos que no están electrificados. No es un transporte sostenible y ecológico porque en esos 625 kilómetros de trayecto el tren tiene que ir cambiando de vías y de locomotoras que para continuar la marcha tienen que hacer uso, como os decía, de motores diésel. Y eso por no hablar de lo que Greta puede tardar en venir desde Lisboa a Madrid, claro, porque es que coger el tren de Extremadura desde Lisboa a Madrid es toda una odisea. Nosotros, como los de la plataforma, también hemos estado investigando. Y si Greta decide hacer el trayecto en tren, tiene dos opciones, tren nocturno y tren diurno. El tren nocturno, fijaos cómo será la cosa, que ya ni pasa por Extremadura. Antiguamente sí. Hubo un tiempo que lo hacía. Ahora ya va por Castilla y León. Bordea la comunidad. Ese viaje que Renfe vende como se pasa el tiempo volando, ese viaje desde Lisboa a Madrid dura 10 horas y 15 minutos. Es verdad que la pasas durmiendo, pues se te puede pasar volando. Esa es la opción tren nocturno, si Greta optara por el tren. Tren diurno. El viaje dura 12 horas. Greta tendría que salir a las 8:15 de la mañana de la estación Santa Apolonia de Lisboa, tomaría, eso sí, un tren eléctrico y luego ya tendría que ir cogiendo sucesivos trenes con sucesivas locomotoras y entonces ahí ya, pues imagínate lo que se puede liar.
Pero bueno, la Junta de Extremadura le ha mandado un coche eléctrico a
Está allí el coche. Vale,
son 625 kilómetros.
No hay ningún coche que cubra eso, claro. Tendrá que repostar y además, claro, tendrá que tener suerte.
Hemos estado investigando también.
¿Dónde tiene que repostar?
Hemos hecho averiguaciones. Hemos buscado el modelo de coche que más se ajusta a las necesidades de Greta para recorrer esos 625 kilómetros.
Al margen del que le ha mandado la Junta, que es el único que le va a recibir.
Sabemos si es un Tesla que hace 450.
Hay Teslas que pueden llegar a hacer 600 kilómetros.
En la teoría.
En la teoría, porque es verdad que luego todo depende del modo de conducción. Pero en la teoría. Pero ¿sabéis qué? Que Greta tiene que repostar.
Claro.
Tiene que recargar la batería. ¿Sabéis dónde puede recargar? En Almaraz, donde está la central nuclear, que no sé si eso también le puede suponer algún tipo de problema.
Oye, vamos a ver.
Que no viene, macho. No.
Es que ahí hay puntos de recarga ultra rápida.
Como nos pongamos así...
Esto está dando una imagen de España tercermundista, poco sostenible, o sea, lo van a utilizar. Es que lo veo.
Yo creo, Nuria, que esto pasa en todos los países, ¿eh? Porque si ya no se puede utilizar ni siquiera el coche eléctrico para decir que eres sostenible... volvemos a la diligencia.
Pero no se puede utilizar porque los caballos van a sufrir.
Porque la cumbre solo dura...
Bueno, habría que cambiar cuántas veces de caballo habría que cambiar. Habría que preguntar a los johnfordianos cuántas veces hay que cambiar de caballo.
El Pony Express, ¿cuánto lo hacía?
Yo estoy esperando de todas formas a Greta de aquí a 10 años. Porque me he apuntado una cita que ha dicho y es que el planeta se autodestruye en 10 años. Porque es que encima muchos de los científicos que hacen este tipo de predicciones, como por ejemplo pues que ya no va a haber Ártico, etcétera, han hecho un montón de predicciones que no se han cumplido porque dan un margen muy corto, muy
corto.
Te
veo muy suspicaz, Nuria Richard.
En 2030 voy a buscar a Greta, a ver dónde esté, le voy a decir, bueno,
dejemos,
¿seguimos o no?
¿Dónde estaremos nosotros dentro
de
10 años?
Por cierto, a ver si todas las subvenciones que se van para estas asociaciones, porque claro, el problema de la ciencia y la política mezclada...
Como sigas, no te da tiempo a hacer el enigma.
Claro, es que yo quiero que se la...
Como sigas repartiendo
no
a los del clima, no te da para hacer el enigma.
Yo quiero proteger el clima, pero quiero que se invierta en investigación y tecnología.
El enigma es como llega Greta, pero ahora es otro enigma.
A ver.
En fin, voy a respirar.
Sí,
buenas
pero
tardes.
No tiene nada que ver con lo que hemos dicho antes, ¿eh? El enigma de hoy.
Atentos.
Es una mujer que os empezará a sonar después de que hagamos el enigma y si los astros rojos y amarillos se alinean en los próximos días.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.